porque hoy intentaremos empezar el análisis más detallado de la misma. Así que en el capítulo primero de Eclesiastés, y vamos a leer los primeros 11 versos de este capítulo primero. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Bien, pues a los que hemos tenido la oportunidad de estar en todas las reuniones anteriores del estudio de este libro, pues prácticamente sabemos que hemos estado tocando aspectos en cuanto a la introducción del mismo, aunque quizá el último día entramos en alguna circunstancia ya más concreta. Y hoy vamos a proceder, con la ayuda del Señor, pues a la exégesis y al estudio detallado, más detallado, de estos textos, y también a una posible interpretación del pasaje que hemos leído. Como sabemos, el libro parte de una tesis, que es una preposición asumida por la mayoría de los estudiosos y de los intérpretes de la palabra de Dios de hace mucho tiempo, y también de la mayoría de los que en la actualidad han realizado algún comentario o estudio sobre este libro. La tesis es una tesis muy radical, que ya hemos visto, que caracteriza, digamos, es un por una frase a la obra que estamos estudiando, que es esta afirmación tan seria, tan concreta, de vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta es el punto de partida de todo lo que va a ser el desarrollo del libro, que va a pretender de alguna manera demostrar que en la experiencia que el hombre vive debajo del sol, que es otra de las frases características de este libro, una frase que se repite en el libro 29 veces y es exclusiva prácticamente de esta parte de la palabra de Dios, la experiencia del hombre debajo del sol o debajo del cielo, que es una frase que se repite 3 veces en este libro y que son semejantes, o la experiencia del hombre sobre la tierra en su investigación de la realidad, que también es una frase que se repite algunas veces en este libro, pues le lleva a la conclusión, digamos, aparentemente tan negativa, de que todo es vanidad, o que todo es vanidad y aflicción de espíritu, como dice al final del verso 14. Una de las cosas que interesan al enfocar el estudio de esta parte de la palabra de Dios es qué implica ese todo, es decir, ese todo que es vanidad, qué es lo que abarca. Y el libro pues toca aspectos muy diferentes de la experiencia que el hombre puede tener investigando la realidad que se deviene, que ocurre durante su vida aquí en la tierra, y las experiencias o los campos de investigación pues son muy amplios. Va desde explorar los trastornos y las enfermedades mentales a explorar problemas de drogadicción, a explorar problemas de carácter social, de carácter laboral, de carácter político, de carácter existencial, de carácter religioso. Es decir, abarca las múltiples experiencias de la vida que pueden ser motivo de investigación del hombre, y en función de lo que descubre y contrasta con su propia existencia se llega a esta afirmación tan radical de que todo es vanidad. El libro va a expresarnos también que hay algo que no es vanidad, y es la razón por la que el libro se escribe, es la razón por la que el investigador, el predicador, como se presenta aquí, es decir, decidió, digamos, transmitir su experiencia, para que, a pesar de que hay tantas cosas que el hombre puede llegar a la conclusión de que son vanidad y que por lo tanto la vida podría tener un sentido muy, muy negativo, muy pesimista, hay también una realidad que no entra en ese todo, que no es vanidad, y que además es la única posibilidad de realización trascendente de los seres humanos. Bien, el versículo primero presenta al autor, que ya comentamos en su día. Versículo segundo presenta la tesis del libro, y a partir del versículo tercero pues empieza a hacer una serie de consideraciones por qué las cosas o la experiencia que el hombre puede tener en su trabajo de investigación sobre la realidad pueden ser vanidad. Y la primera pregunta que se nos plantea es la pregunta que aparece en el verso 3 del capítulo primero. Dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y aquí ya empezamos a enfrentarnos con una serie de realidades muy profundas y muy serias que hay en este libro. Es decir, hay una serie de cuestiones fundamentales que no son las que se estudian, digamos, en la vida cotidiana, pero que tienen, digamos, la clave o la esencia del sentido de la existencia humana y del sentido de la vida, porque si no, a la luz de esta conclusión tan radical de que todo es vanidad, pues se podría llegar a la conclusión de que la existencia humana no tiene sentido, y que su sentido sería un sentido vano, y por lo tanto la vida no merecería la pena de ser vivida. Esta no va a ser la conclusión del libro, pero este es el mensaje que se desarrolla, y todas las actividades del hombre en el verso 3 digamos que se reciclan o se compendian en el trabajo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? No está aquí, cuando se habla de trabajo, no está refiriéndose solo a un trabajo manual, sino cualquier tipo de actividad que suponga un trabajo, en la vida de un ser humano del tipo que sea. En este texto, tal y como lo tenemos traducido en nuestras Biblias, aparecen dos palabras diferentes que, sin embargo, en los originales son la misma palabra, y ese sentido lo capta la traducción de los 70, la Septuaginta, la traducción al griego de las Escrituras, y es la palabra trabajo y la palabra afán, que son exactamente la misma palabra y corresponden al mismo verbo. O sea que podríamos leer: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su afán con que se afana, o de todo su trabajo con que trabaja debajo del sol? Y este verbo que se emplea para trabajo tiene connotaciones con los afanes de la vida, con las ansiedades, con las frustraciones, con las angustias, es decir, con una serie de aspectos de la existencia que no parecen como muy gratificadores. Es interesante tener en cuenta que cuando se habla de el hombre, en el verso 3 no se está hablando del hombre en un sentido, digamos, particular, de un hombre concreto, sino que prácticamente en este libro cada vez que se habla del hombre se habla de Adán, y el término que se emplea en el hebreo es Adán, y por lo tanto se está hablando del ser humano en un sentido genérico, del hombre en un sentido colectivo, o si queremos entenderlo de una manera más cercana a nuestro pensamiento más moderno, de lo que se llama la humanidad, es decir, de todos los seres humanos. Entonces, por lo tanto, ya dijimos en su día que el término vanidad de vanidades, los dos términos hebreos que se emplean para definir esta realidad, no tienen un sentido, digamos, intensivo, como por ejemplo santo de los santos, sino que tienen un sentido extensivo, y por lo tanto eso es consecuente con que en el versículo 3 el trabajo como un afán que no realiza, sea cualquier tipo de trabajo, desde el trabajo manual a la investigación más fina y más profunda y más interesante, se aplica a la experiencia de Adán. Es decir, Adán es la humanidad, Adán es todos los varones y mujeres de toda la historia de la humanidad, porque la lección del libro es aplicable a cualquier momento de la historia y a todas las personas en cualquier momento de la historia. Bueno, digo que hay una serie de problemas que subyacen al sentido de la existencia y de la vida, y también que corresponden pues a los grandes interrogantes que el hombre tiene sobre sí mismo. Uno de los problemas más importantes es el problema del tiempo, y esto los científicos lo conocen y investigan. Es decir, el problema del tiempo es un problema muy importante para clarificar la realidad del mundo, de la creación, la realidad de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, y la realidad de los seres vivos y especialmente de los seres humanos. El problema del estudio del tiempo desde el punto de vista científico, yo creo que ha tenido avances importantes, pero todavía probablemente el hombre en su capacidad de investigación quizás se está acercando cada vez más al sentido del tiempo que se revela en la palabra de Dios, pero este es un problema básico. El libro de Eclesiastés es un libro que, dentro de los libros de la revelación de Dios, es un estudio sobre el tiempo como ningún otro libro lo hace en la revelación de Dios. O sea, aquí se va a estar jugando siempre con el tiempo, y sobre todo con una cosa muy importante, que es un concepto relacionado con el tiempo, que es la temporalidad, que es la manera como el hombre vive o vivencia su tiempo, el tiempo que le toca vivir debajo del sol, debajo del cielo o sobre la tierra, y cómo vive esa experiencia durante ese tiempo. Por lo tanto, a la luz de la escritura y de la revelación de Dios, no hay ningún libro que profundice más ni que trate el problema del tiempo y el problema de la temporalidad, y por lo tanto, de alguna manera, también el problema de la historia del hombre y de sus frustraciones y fracasos y del sentido de su vida, como este libro. Y es curioso que aquí el problema del tiempo en algún momento determinado pues aparece ligado a la clasificación, digamos, que del tiempo se ha hecho de una manera, pues valga la redundancia, más clásica o más típica o más tópica, que es en, es decir, nosotros estamos acostumbrados a hablar del tiempo en un sentido, digamos, de alguna manera lineal, ¿no? Y entonces se habla de un pasado, se habla de un presente y se habla de un futuro. Y esa división en el pasado, en el presente y en el futuro se ha esquematizado mucho y hasta cierto punto se ha esclerotizado, se ha hecho rígida, cuando en realidad las cosas no son así. Es decir, al tiempo no se le puede contener, ¿no?, y poner unas limitaciones como las que a veces en nombre de la ciencia, que ha tenido muchísimos aciertos a lo largo de la historia de la humanidad, pero también a veces errores importantes, a veces se ha cosificado el tiempo de una manera que hoy los que se dedican científicamente al estudio del tiempo pues consideran que ha habido concepciones muy erróneas sobre el tiempo. Pues es curioso que en este libro esta división del tiempo en pasado, presente y futuro llama la atención una cosa muy importante. Y por ejemplo, en el versículo 9, luego volveremos más atrás al análisis de las cosas, dice: ¿qué es lo que fue? De lo mismo que será. Dice: ¿qué es lo que ha sido hecho? De lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Bueno, pues aquí de alguna manera se está hablando del pasado y se está hablando del futuro. Indudablemente también se podría pensar o apreciar que se está hablando del presente, pero es que la vivenciación del presente, del tiempo presente del hombre en cada momento de la vida que vive, esa vivenciación del tiempo presente es vanidad. De tal manera que cuando se habla del pasado está claro qué es lo que fue, se está hablando del pasado, y se proyecta y dice qué es lo que será, y se está hablando del futuro. Y además se está hablando de un pasado que las realidades que funcionaron, que se devinieron, que se realizaron en ese pasado, se proyectarán hacia el futuro. Pero el presente es como algo que se escapa. Es decir, hay una cosa como muy importante: el hombre no puede detener el tiempo. Y eso es uno de sus grandes problemas. El hombre no puede parar el tiempo. Es decir, nosotros tenemos para medir un aspecto del tiempo pues los cronómetros, los relojes, y nosotros podemos parar esos máquinas, esos instrumentos cada vez más perfectos de medida del tiempo, pero el hecho de que nosotros paremos los instrumentos con los que medimos el tiempo no significa que el tiempo se para. El tiempo no se puede parar, pero es que además el hombre no puede retener el tiempo. Es que de alguna manera el hombre desearía retener el tiempo. El hombre no puede, el tiempo se le escapa. Por lo tanto, cuando hablamos del presente, en cierto sentido siempre estamos hablando de una ficción. Es decir, ¿cuánto dura el presente? O sea, podemos hablar del pasado y podemos hablar del futuro, pero cuando hablamos del presente, en el momento que estamos hablando del presente, en una medida de tiempo que no podemos medir, ya no es presente. Entonces, este concepto, ¿no?, de dividir el tiempo clásicamente pasado, presente y futuro, con unas delimitaciones muy clásicas, pues en la escritura no está así. Es decir, por eso en la escritura se emplean dos conceptos del tiempo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo veremos sobre todo cuando lleguemos al capítulo 3 de este libro, que ya dijimos que es un capítulo central por el estudio que hace del tiempo, y veremos que hay dos conceptos del tiempo que luego en el Nuevo Testamento también aparecen. Y un concepto del tiempo es el tiempo lineal, el tiempo cronológico, este que se ha dividido en pasado, presente y futuro. Y después otro concepto del tiempo, que es un concepto temporal, pero no cronológico. Es decir, que la Biblia habla del tiempo cronológico, se llama el cronos, el tiempo que medimos, y luego después habla de un tiempo, que se emplea otra palabra griega, que es kairos, que es un concepto temporal, pero no cronológico. Y ese concepto kairótico, digamos, del tiempo, es lo que de alguna manera tiene mayor trascendencia a la luz de la revelación de Dios, ¿no? Y quizá pues cuando se habla del presente en este texto, si es que se habla del presente, que no lo estoy asegurando, solamente estoy tratando esto, del pasado y del futuro está claro, si habla del presente se estaría hablando de un tiempo, digamos, de un tiempo kairótico, es decir, la palabra más adecuada para traducir el término griego kairos sería momento, pero un momento que no es cronológico, es decir, un momento que no se puede medir, un momento que no se puede aprender en el sentido de retener, de dejar con nosotros. Y bueno, empieza este problema aquí en relación con otros conceptos del tiempo que sí pueden ser más lineales y cronológicos. Ahora vamos a ver por qué interviene el autor ya planteándose de que la vida del hombre es un afán, o el trabajo del hombre puede resultar en una gran frustración, todo su trabajo que haga, y entonces empieza la argumentación a partir del versículo 4. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Esta es una apreciación que hace el hombre debajo del sol, debajo del cielo o sobre la tierra, cuando ausculta o cuando examina la realidad en la que vive y el contexto en el que está. Es decir, la generación que va y la generación que viene tiene una referencia clara a generaciones de hombres, de seres humanos, o sea, son una generación y otra generación, ya sabemos, dice generación va, es decir, desaparece, y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y aquí hay un contraste, y este contraste es el que le hace exclamar, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, con que se afana o trabaja debajo del sol, si el hombre tiene un problema con el tiempo que no puede resolver? Es decir, que encontrar el secreto del tiempo sería profundizar en la interioridad de Dios como ni siquiera nos podemos imaginar. O sea, la escritura habla de que el tiempo nace de Dios, que el tiempo tiene que ver con Dios. Cuando se dice que Dios es eterno, que se dice, pues en los tratados clásicos y en muchos tratados todavía hasta el día de hoy se dicen auténticas barbaridades sobre la eternidad, en el sentido de que la eternidad sería algo que está fuera del tiempo, y eso es desconocer bastante el sentido del tiempo que hay en la palabra de Dios. Es decir, la eternidad es un concepto temporal, no precisamente atemporal. Era un concepto atemporal para algunos filósofos griegos o para la filosofía griega, pero jamás para la filosofía de los hebreos, que es absolutamente contraria, digamos, es decir, y quizá esta visión de la eternidad como algo que está más allá del tiempo, que lo trasciende, es algo que no está en la revelación de Dios. O sea, Dios siempre se revela en relación con el tiempo. Dios es eterno y se revela en relación con el tiempo, y Dios se revela en el tiempo, y todo el plan económico de Dios, que son todos los recursos de que Dios dispone para la realización de su plan de salvación, o sea, para la reconciliación cósmica de todo el mundo con Dios, se realiza en el tiempo. Y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, para eternidad se habla de los siglos de los siglos, pero este es un concepto temporal, no atemporal. Lo que pasa es que hay conceptos temporales cronológicos y hay conceptos temporales que no son cronológicos, y el concepto de la eternidad como un concepto atemporal es un concepto perteneciente sobre todo a la filosofía griega, helenística, que se introdujo por la influencia que el helenismo pues ha tenido en el judaísmo primero, y en el judeocristianismo y en el cristianismo después. Pero desde luego el Antiguo Testamento desconoce, y el Nuevo Testamento también, un concepto atemporal, digamos, de la eternidad, porque es una contradicción, porque la eternidad son los siglos de los siglos de los siglos. Esto es un concepto temporal, sea, digamos, el tipo de tiempo que sea. Eso es otra cuestión, ¿no? ¿De qué tipo de tiempo estamos hablando? Y el tiempo tiene que ver con la misma esencia de Dios, y la investigación en el concepto del tiempo y la clarificación de esto nos llevaría pues a descubrir aspectos importantes de la propia interioridad de Dios. O sea, cuando hablo de la interioridad de Dios, estoy hablando de un Dios que se presenta en la Escritura como Elohim, como uno en el que hay varios, ¿no? Y que esos varios constituyen esa interioridad de Dios, y por lo tanto son los que determinan en su consejo, digamos, todo lo que es el plan económico de Dios y la realización en el tiempo de ese plan económico de Dios. Bien, pues es obvio que el que una generación va y otra generación viene, más la visión de que la tierra siempre permanece, al hombre le produce una frustración muy grande. Y al hombre le produce una frustración muy grande porque aparece aquí ya uno de los problemas más importantes que se va a tratar en este libro, que tiene que ver con el tiempo y la temporalidad, y es el problema de la muerte. El problema de la muerte, que tiene una dimensión muy seria, porque es clarísimo que entre una generación que va y otra generación que viene, lo que hay es la muerte. Y la muerte supone el que el hombre, de alguna manera, pierde la batalla en el tiempo y frente al tiempo. Entonces, cuando el hombre vivencia esto, lo que él vivencia es que su vida es finita, que tiene una caducidad en el tiempo, mientras que cuando está viendo el funcionamiento, por ejemplo, de su sistema solar o de su sistema biológico, de su ecosistema, o cuando está viendo el funcionamiento planetario, tiene la impresión de que mientras que el hombre, hay una generación que viene pero que se va, ese sistema, especialmente la Tierra, permanece. Es decir, es como si el deseo del hombre de permanecer en el tiempo se acaba, entonces el hombre sufre una gran frustración, de ahí el miedo de la muerte, de ahí el miedo de la muerte, y de ahí el que quien pueda tener el control de la muerte, tiene en sus manos un poder que se califica en la palabra de Dios como un imperio. Es decir, y de ahí que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tenía como finalidad resolver, entre otras cosas, el problema del tiempo para el hombre, ¿no? Es decir, para destruir mediante su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, el imperio de la muerte. O sea, y de ahí que la muerte sea tan importante, que cuando todos los enemigos, digamos, escatológicos, un sistema religioso diabólico que se plantee al final en otros momentos de la historia, o siquiera pues el anticristo, etcétera, etcétera, no, el último enemigo es la muerte, porque ese es el gran enemigo, y hay alguien que tiene el imperio, es decir, que tiene el imperio, que ese imperio lo perdió, pero que todavía lo maneja, es decir, o sea que cuando Jesús muere, no muere solamente para resolver el problema, digamos, de la vida, que muere para resolver el problema de la vida y de la vida eterna, pero muere para resolver el problema de la vida y de la vida eterna venciendo el problema de la muerte, que significa vencer el tiempo, ¿no? Vencer el tiempo, que supone la limitación que condiciona la frustración de los seres humanos. Bien, la palabra que se emplea siempre aquí, de generación va, generación viene, más la tierra siempre permanece, es una palabra muy importante en este libro, muy importante en la revelación de Dios, y es una palabra casi exclusiva de esta parte de la revelación de Dios, y en estos textos que hemos leído se encuentra dos veces, lo que pasa que se encuentra traducida de manera diferente. La primera vez la tenemos en el verso 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y la segunda vez la tenemos en el verso 10, cuando dice, hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Este verso se puede traducir como una pregunta, o se puede traducir, y los más expertos se inclina más bien como plantearlo como una afirmación, es decir, no como una pregunta, diciendo, bueno, pues en el supuesto de que hay algo que se pudiese decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces la palabra siempre, el término siempre del versículo 4 y el término siglos del versículo 10 son en el hebreo el mismo término, y por lo tanto su traducción es la misma y su sentido también, porque el término que se emplea es un término muy importante que vamos a encontrar también en el capítulo 3 y en el verso 11, y ya lo veremos en su día, porque ese es un verso fundamental o central para el estudio de todo el libro. Pero el término hebreo, para los que tengan más interés o quieran consultar algún comentario o se encuentren estudiando el término transliterado a nuestra lengua, es el término olam, el término olam, y este es un término que plantea entre los exégetas y entre los estudiosos de este libro una discusión muy importante. Si el término olam se puede traducir por eternidad o no. Esto es una cosa muy importante. Desde luego es un término que hace referencia al término, al tiempo, es un término cronológico. Hay quien plantea que no se puede traducir por eternidad, pero sí se puede traducir por algo que estaría muy cerca de la eternidad. O sea, es decir, la traducción mínima que se puede hacer de este término es duración indefinida. Duración indefinida. O sea que una generación de seres humanos que va, otra que viene, la muerte que da al traste con la vida en el tiempo de las personas, la consiguiente frustración que surge, y ya veremos por qué la muerte supone una frustración para el hombre. Tiene que ver con el tiempo que se acaba, ¿no? Con el hombre que vive el tiempo que se acaba, y cuando el hombre mira la tierra en la que vive, tiene la impresión de que la tierra siempre permanece. O sea, su vivenciación de lo que ocurre es que la tierra la vive como algo que permanece de manera indefinida. Bien, sin entrar ahora si se puede hablar de eternidad o no en este pasaje, que yo creo que en este pasaje no se puede hablar de eternidad, y el hecho de que en un pasaje determinado un término tenga una traducción y en otro pueda tener otra, depende del contexto donde está encajado. Por lo tanto, en este pasaje probablemente la mejor traducción es duración indefinida, o sea que, pero el hombre, esta vivenciación de que la tierra permanece para siempre como una duración indefinida, pues es lo que le crea la pregunta de la gran frustración. Entonces, ¿qué provecho tiene el hombre? Es decir, cuando está contemplando que los elementos parece que están como realizándose, en cierto sentido como eternizándose, ¿no?, en unos ciclos que vamos a ver, mientras que la generación del hombre se acaba. La tierra permanece, es una duración indefinida del tiempo, que en los siglos que nos han precedido es exactamente en la duración indefinida del tiempo exactamente que el versículo 4. Entonces empieza a hablar de una serie de ciclos dentro de nuestro sistema biológico y solar. Dice, sale el sol, es otra apreciación del hombre en relación con la duración de su vida, ¿no? Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Es un ciclo, ¿eh? O sea, levante, poniente, etcétera, ya sabemos. El viento es otro término importante, porque vamos a encontrar esta misma palabra en hebreo, ruach, transliterado, en otras partes importantes, ¿no?, de este libro en relación a la vida. Dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Otro ciclo. Los ríos, o cualquier corriente de agua, término que se emplea en el hebreo, se puede traducir correctamente por ríos, pero por cualquier corriente de agua. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y estamos con el ciclo del agua en la naturaleza, ¿no? Otro ciclo. Entonces hay una conclusión, dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Algunos traducen también esta frase de la siguiente manera, todas las palabras se matan de cansancio, que es una manera de expresar la frustración del hombre en cuanto a la experiencia que vive y vivencia a él en cuanto a su propia realidad, la tierra que permanece para siempre, los ciclos del sol que se levanta, sale, se pone, los ciclos, digamos, o los movimientos del viento, ¿no?, y sus ciclos, los ciclos del agua en la propia naturaleza. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y aquí es donde viene lo que ya comentábamos antes, que es lo que fue, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Dice, hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos, en el tiempo indefinido, de duración indefinida, que nos han precedido. Bueno, otra de las frases, digamos, más importantes que se encuentran en este libro es la frase de que no hay nada nuevo debajo del sol. Y hablamos en alguna ocasión de que esta es una frase que ha sido muy criticada, de que efectivamente los avances científicos y tecnológicos han creado cosas nuevas, pero esta es una frase que si se toma en este sentido se saca de contexto. Es decir, esta frase solo se puede entender en el sentido del contexto en el que está, de que una generación va y otra generación viene, y esto es así desde que el hombre existe y desde que la muerte entró a formar parte de la experiencia existencial de los seres humanos, de que el sol funciona así también desde que la muerte entró a formar parte de la experiencia del funcionamiento cósmico. Igual pasa con el aire, igual pasa con los ríos, y todo esto da una impresión al hombre de que todas las cosas, no solo ya su vivenciación de su propia finitud comparado con los demás, que si incluso estas cosas que están en esta situación de duración indefinida, que probablemente no se puede hablar aquí de eternidad, pero hay autores que sí hablan de que el hombre vivencia esto como que estas cosas son eternas, pero yo creo que por todo el contexto y lo que se dice es que no, las vivencia como que le perviven a él, ¿no?, desde el punto de vista al menos biológico, ¿no?, esta duración indefinida del tiempo. Estas cosas también entrarían dentro de todo eso que es vanidad. Es decir, que el hecho de que la Tierra permanezca para siempre, el hombre también llega a la conclusión de que es vanidad. El hecho de que el sol funcione de esa manera, el hecho de que el viento funcione de esa manera, o los vientos, el hecho de que los ríos funcionen de esa manera, al final es que las palabras se matan de cansancio. O sea, toda la experiencia del hombre, eso también sería vanidad. Y eso también sería vanidad, y quizá por eso aquí el término olam no se debe de traducir por eternidad, porque lo que es la razón de la frustración del hombre es la razón de la frustración de la propia creación. Y yo creo que aquí, en estos textos, se está hablando de lo que luego, después de mucho tiempo y en realidad de bastante más de muchísimos siglos, ¿no?, se escribió en uno de los documentos del Nuevo Testamento. Está escrito por muchas partes, pero quizá de este pasaje, si yo personalmente buscase un pasaje del Nuevo Testamento que hiciese una interpretación, digamos, de este pasaje, escogería el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Es decir, donde se ve que efectivamente el hombre no es feliz, el hombre vive gimiendo, pero donde se ve en el contexto de que la propia creación fue sujetada a vanidad o a frustración, y que también la propia creación gime, y que gime con el mismo gemido de los seres humanos. Y probablemente el hombre, cuando se compara con los elementos y ve su finitud, su generación, se encuentra frustrado porque le da impresión de que la Tierra tiene una duración indefinida, pero una duración indefinida no es una duración eterna, y sabemos por toda la revelación de Dios de que esta Tierra y el sistema solar en el que vivimos y todo el sistema de los cielos y las galaxias y todo el mundo en el que estamos, a la luz de la revelación de Dios, no son eternos. O sea, en la palabra de Dios se habla de que llegará un momento en que los cielos y la Tierra pasarán, y que sin embargo habrá Tierra nueva y cielos nuevos, en los que, dice la Biblia, muere la justicia, que es una manera de hablar de que no habrá elementos desestructuradores para la realización de esa tierra nueva y de esos cielos nuevos. Pero cuando la Biblia habla de que a partir de la caída del hombre, el hombre fue creado en relación con la tierra, y San Jerónimo, el traductor de la Vulgata, de la Biblia al latín, en su comentario sobre el libro de Eclesiastés, se plantea una cuestión que tiene mucho sentido, que más o menos viene a ser la siguiente. Dice: ¿cómo no se va a sentir frustrado el hombre si la tierra de alguna manera, y este sistema fue creado para que el hombre viviese en él y se realizase en él, y luego después el hombre comprueba en su experiencia vivida, ¿no?, que su generación se acaba, mientras que esta tierra, ¿no?, que en principio fue creado y fue puesto ahí para su propia felicidad, es como si siguiese realizándose, como si el, es decir, la tierra fuese capaz de trascender aquello que el hombre no puede trascender, sino que le trasciende a él, ¿no? Y que termina, y tiene bastante razón, creo yo, en este planteamiento, y en que ahí está una de las razones, quizá, de la frustración del ser humano. La ley, como consecuencia del pecado, de la introducción del pecado, es decir, el pecado es una circunstancia que surge ajena a los seres humanos. Es decir, el pecado es, digamos, una realidad, digamos, desde el punto de vista digamos, ontológico, de la génesis del ser, de una realidad. Desde el punto de vista ontológico, el pecado no nace en el hombre. El pecado no nace en el hombre. El pecado llega al hombre. Y por lo tanto es una realidad que viene del perimundo, donde el hombre vive, inserto, del cosmos, le llega al hombre, pero sí que una vez que el pecado entra en el hombre, ¿no?, entonces se desestructura toda una creación que Dios se había hecho. Y el pecado surge fuera del hombre, pero cuando el pecado llega al hombre, y llega al hombre procedente del diablo, ¿cómo surge el pecado en el corazón, por así decir, de ese ser? Nadie lo sabe. Lo que la palabra de Dios dice, dice cosas, pero todo lo más que alcanzaríamos a ver es que surgió una contradicción en la esfera de la intimidad de ese ser que no supo resolver, que intentó resolverla de una manera que dio como resultado, digamos, el pecado, que también se puede traducir por el fracaso y por la frustración. Y entonces, a partir de que el pecado llega al hombre, se desestructura el hombre, se desestructura el sistema, digamos, el que el hombre vive, sistema solar, el planeta, la Tierra, y se desestructura todo el cosmos. Entonces, según la palabra de Dios, pues a nivel cósmico se introduce el funcionamiento de la ley del pecado y de la muerte, o de la ley de la frustración. Entonces, en ese sentido, la Biblia enseña que no solo el hombre gime, sino que también gimen los elementos que constituyen, digamos, toda la constelación cósmica y todos los elementos cósmicos. Y que estos cielos y tierra en los que vivimos ahora también esperan un día una liberación. Una liberación de una situación, digamos, de frustración. Por eso pienso que el autor de Eclesiastés, por una parte, considera que cuando el hombre mira los elementos de su propio sistema solar, se ve frustrado porque ellos tienen una duración indefinida, que no quiere decir eterna, ¿no? Pero de alguna manera la tierra permanecerá aunque sea nueva, y el cielo permanecerá aunque sea nuevo, mientras que él ve que su generación se acaba, que el tiempo la limita. Y después, por otra parte, creo que cuando habla de todos estos ciclos del sol, de los ríos, del viento, y dice que todas las cosas son fatigosas, creo que está hablando de la propia frustración de los elementos, del propio gemir. Hay una traducción muy interesante, y creo que de lo más acertado, con lo que pasa con el sol. Dice: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El verbo volver, traducido literalmente del hebreo, es jadear. Y la idea, digamos, simbólicamente podría traducirse como apresurarse, pero la idea es como del que corre en una carrera con ansiedad, ¿eh? O sea, con ansiedad y casi con angustia, ¿no? como el que corre en una carrera con ansiedad y casi con angustia. Y por eso hay una traducción bastante mejor que esta que tenemos aquí hoy en día, que diría lo siguiente: sale el sol y se pone el sol, y tornando también a su lugar, donde jadeante se levanta. Es decir, como si también existiesen elementos de frustración de la propia realización del sistema solar, ¿no? Entonces, a la luz de la escritura, cuando se dice que la propia creación gime, que fue sujeta a vanidad, a frustración, se está hablando de algo que también le pasa al hombre. Lo que pasa es que el hombre, cuando se compara con todos estos sistemas, todavía se ve peor, ¿no? Entonces piensa que su trabajo es afán y no da un resultado satisfactorio. Hay una cosa que quisiese llamar la atención, porque es un apunte histórico muy importante, en cuanto al versículo 4. Cuando la Biblia se saca de contexto, cuando los científicos dicen barbaridades sobre la escritura porque la desconocen, y a veces tienen el atrevimiento de decir la Biblia está llena de errores, como por ejemplo de que no hay nada nuevo debajo del sol. En el contexto en que está escrito no hay nada nuevo debajo del sol. El sistema solar está funcionando así desde que está funcionando y va a seguir funcionando así. Y el ciclo del agua en la naturaleza va a seguir funcionando así, y los vientos van a seguir funcionando así, y la tierra va a seguir funcionando así, y las generaciones humanas van a seguir funcionando así. Es en este contexto que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo nuevo aquí sería aquello que permitiese al hombre liberarse de sus frustraciones. Y eso no es lo que el hombre encuentra, incluso cuando ve la diferencia entre él y la tierra, que permanece como una duración del tiempo indefinido. Pero también a veces los religiosos o los que teólogos en cualquier momento de la historia, por desconocimiento científico, pues también dicen barbaridades en sentido contrario, ¿no? Y piensan que afirmaciones de la ciencia están en contra de la palabra de Dios, porque ni conocen lo que la ciencia dice ni tampoco a veces saben entender bien lo que la palabra de Dios dice. El versículo 4 es un versículo famoso porque fue un elemento central en uno de los procesos, digamos, inquisitoriales más importantes de la historia de la humanidad. Y es un versículo que ha dado lugar a que se escribiesen muchas obras acerca de uno de los investigadores o científicos que era creyente en Dios, pero no creyente en los dogmas de la Iglesia Católica Romana. Pero los dogmas de la Iglesia Católica Romana, en cuanto a este personaje, eran compartidos por el protestantismo y por los líderes del protestantismo, como Lutero, como Melanchthon, como Calvino, y menos por Wesley. Y menos por Wesley, porque por una diferencia muy importante. Y es que Wesley se dedicaba, cuando recorría el mundo a caballo, a leer todos los descubrimientos científicos de última hora. Echaba jornadas enteras yendo a caballo y aprovechaba para leer todo lo último que la ciencia ponía. Y por eso Wesley, a la hora de valorar lo que Copérnico, Galileo y otros estaban poniendo en evidencia como algo incuestionable, ¿no?, y que no estaba en contra de la palabra de Dios para nada, ¿no?, pues Copérnico era un cura, para que nos entendamos, ¿no?, y era un hombre que no se atrevió a todo lo que había descubierto, que era muy importante, a publicarlo él, ¿eh?, por miedo a la Inquisición. Luego después fue rehabilitadas sus ideas y avanzadas y mejoradas por Galileo y por Kepler y por otros, pero Wesley no cometió los errores que cometió Calvino, con su sabiduría que la tenía, que cometió Lutero, que cometió Melanchthon, que era un intelectual de la Reforma, quizá muy por encima de otros reformadores, ¿no? No cometió esos errores porque, como no los cometió el reformador español Juan de Valdés y otros, porque eran personas que estudiaban los desarrollos de la ciencia en cada momento, ¿no? Por tanto, Wesley hizo algunas apreciaciones críticas, pero más cerca, ¿no?, de una crítica ya más constructiva y de otra manera. Pero cuando en los procesos con Galileo Galilei, que tantas veces tuvo varios procesos, fue llevado, entonces luego se retractaba, luego volvía a decir lo mismo, luego volvían a procesarle, luego volvía a retractarse, luego volvía a decir lo mismo, luego volvían a procesarle, y así, etcétera, etcétera. O sea, la Inquisición jugaba con él, él jugaba con la Inquisición, ¿no? Pero hay algunos momentos muy importantes, ¿no? Incluso de sesiones en las que le hacían confesar que se arrepintiese, que tenía que apearse de que, es decir, había una concepción antigua de que la Tierra era como si todo el sistema, digamos, girase alrededor de la Tierra, ¿no? La Tierra fuese el centro del universo y del mundo, entonces el Sol giraba alrededor de la Tierra y las estrellas, y en fin, era un sistema y desde muy antiguo, un sistema impuesto por un investigador llamado Ptolomeo, cuando todo esto cayó por tierra, al darse cuenta que justamente las cosas eran al revés, ¿no?, que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero no solamente que tenía un movimiento de girar alrededor del Sol, sino que tenía dos movimientos, uno giraba sobre sí mismo, otro alrededor del Sol, es decir, todo esto, y tenía que retractarse en los juicios que le hacían, y tenía que decir que no, que la Tierra estaba quieta y que no se movía, se sacaban las escrituras para justificar el juicio o la condenación a la muerte o a la hoguera o la retractación, ¿no? Y lo que se leía era que sus investigaciones eran falsas, porque la Biblia decía claro, y el texto que se utilizó era Eclesiastés 1.4, que generación va y generación viene, pero la Tierra siempre permanece, ¿no? Y aquí lo de que siempre permanece se interpretaba como que la inmovilidad de la Tierra, ¿eh? Es decir, que ya desde el punto de vista teológico se estaba interpretando muy mal, porque el traducir en esa época de la historia por duración indefinida era tan posible como en el día de hoy. Era porque había un sistema que de una concepción del mundo y de las cosas que no era el de la Biblia, ¿eh? Porque cuando se pensaba que la Tierra era plana, cuando la Biblia decía que era como un globo, que no se podía acercar más a la realidad, ¿no?, porque no es exactamente redonda. Entonces, y le hacían retractarse y decir estas cosas, pues hay algunos comentaristas en la historia de Galileo que dice, bueno, decía públicamente, pues bien, me retracto y tal, y luego después parece ser que cuando se sentaba en el banco en la silla por abajo decía, pero se mueve, porque estaba convencido, ¿no?, de que la Tierra se movía. Pero digo esto porque es una ilustración importante y cómo la palabra de Dios, mal utilizada, puede hacer juicios terribles, ¿no?, sobre la vida de los hombres, como en algunos otros momentos de la historia ocurrió. Hay que procurar no ser dogmáticos, cuando en realidad todo lo que fueron descubriendo, los verdaderos descubrimientos de los científicos, teniendo en cuenta que fue precisamente a partir del siglo XVI que se puede hablar de ciencia como ciencia, ¿no? O sea, antes de estos momentos de la historia no se puede hablar de manera seria. O sea, la ciencia nació precisamente cuando se empezaron a descubrir toda esta serie de cosas, ¿no?, y se desarrolló a partir de ahí de una manera clara, en contradicción, digamos, con la religión. Quiero decir, con la religión más que con la revelación de Dios, porque la revelación de Dios en los grandes descubrimientos de la ciencia no está en contradicción desde mi punto de vista, sino precisamente todo lo contrario. Bien, y ya tengo que terminar porque creo que el tiempo se agota. Al final, toda esta frustración del hombre se expresa diciendo: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y probablemente siga hablando de la misma frustración del ser humano en cuanto a estas generaciones que van y estas generaciones que vienen. Bien, esta es una primera parte de este estudio, donde se va desarrollando por qué el hombre en su experiencia de investigación debajo del sol, se encuentra frustrada. Lo vamos a dejar aquí y el próximo día, si Dios quiere, pues seguiremos viendo otros aspectos de la investigación y a dónde llevan al hombre en sus conclusiones.